Esa es la traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo. Alabado sea el Señor, este es pastor Tony Alamo. Estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Hay 19 versículos en el capítulo 10. Tenemos dos cartas para leer y también estamos leyendo la tercera parte de la constitución natural o el hombre natural, y comparándola con la resurrección. Vamos ahora mismo al trono y pedirle al Señor que bendiga esta cinta, que la unja en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias y alabanzas a tu nombre santo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es capaz de darnos la mente de Cristo para poder pensar como tú. Señor, es una tragedia cómo piensa tanta gente, o de la manera que Satanás siembra pensamientos en sus mentes, pero tu palabra nos dice que debemos destruir esas fortalezas. Y si son fortalezas, ¿por qué algunas gentes consiguen ideas e opiniones de Satanás y son muy débiles de pensamientos, opiniones e ideas de Satanás? Llegan a ser sus estilos de vivir. Pero Señor, tú quieres que tus hijos reciban tu palabra y destruyan todos esos pensamientos, intenciones e ideas, todo lo que siembra Satanás, cada opinión, y las destruyan bajo sus pies. Realmente bajo tus pies, porque tú has destruido las obras de Satanás. Hay tan poca gente que oye tu palabra. La gente tolerará a escuchar tu palabra, pero no te permiten manifestar tu vida en ellos. Así que, Señor, te pedimos que abras cada mente para recibir, no pensamientos, ideas u opiniones de Satanás, sino que tu espíritu, tu palabra, la cruz, entre en sus mentes, almas y espíritus y destruye todos esos pensamientos, ideas, opiniones y pensamientos malvados que entra en las mentes de la gente que son totalmente contrarias de tu poderosa palabra. Sumo inteligencia, el cual crió el cielo y la tierra y toda su plenitud. Tu palabra es espíritu y es vida. Tú eres un espíritu y eres vida. Señor Dios, danos esa vida más y más, y que nosotros permanezcamos en él. No solo oírlo, sino hacer lo que dice, que estemos en defensa de nuestra mente, que nuestra constitución natural o el hombre adámico, la cual éramos una vez, sea mantenida bajo la disciplina del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen un poderoso amén. Ahora tenemos dos cartas para leer y la hermana Jaime las leerá. ¿De dónde es la primera carta, Jaime? Ella dice, Ghana, África. El pastor dice, está bien, alabado sea el Señor. La carta dice así, querido pastor, te estoy enviando saludos desde Ghana. Estoy muy emocionado al decirte que por fin he aceptado a Jesucristo como mi salvador personal y que vino y murió en la cruz. Después de haber leído tu literatura titulada El Mesías, anteriormente estaba en el mundo sin conocer a Dios, ni tampoco sabía de su Hijo, el Mesías, pero después de leer tu literatura, yo ahora sé que soy un cristiano nacido de nuevo y un hijo del Dios viviente. Desde ahora no tengo una Biblia. Si es posible, mándame una, al igual que tu libro, el Mesías. Si me puedes mandar otros libros que me podrá ayudar a conocer a Dios muy bien, te lo agradeceré. Yo ahora atiendo una iglesia pentecostés en Cuforadúa. Que el Señor Dios te bendiga ricamente por las buenas obras que has estado haciendo. Tuyo fielmente, D.F. Cuforadúa, Ghana. El pastor dice, ¿de dónde es la próxima carta? Ella dice, Plumer, Forest Hills, California. Y dice así, Querido pastor Alamo, te agradezco tanto por los dos cómulos de boletines enviadas la semana pasada. Cuando solicité unas por teléfono de tu iglesia en Cañón Country en mi llegada en Los Ángeles por las vacaciones, encontré los boletines muy educativos y en realidad explicativos. Unos de estos han sido distribuidos por las calles y en los mercados, pero me llevaré el resto a casa la próxima semana en Nigeria, mi país. He desarrollado espiritualmente desde que he estado leyendo tus mensajes y tus boletines y he aprendido mucho acerca de la salvación, la sanidad y los secretos del Papa y su culto catolicismo romano Satanás. Estoy muy interesado en saber de las publicaciones citadas, especialmente en tu escritura, Otra Pearl Harbor. Estaría agradecido si pueden reimprimir copias y si me las enviaras. Esto es porque la misión romana católica ha engañado tanto a nuestra gente en Nigeria y en orden de luchar contra ellos efectivamente y despoblar el infierno. Necesito esas publicaciones para los pastores y evangelistas. El pastor dice, me gusta eso, despoblar el infierno. Amén. Alabado sea el Señor. Continuemos con la carta. Necesito esas publicaciones para los pastores y evangelistas que se encuentran conmigo en nuestro centro de literatura cristiana, Ibadan Chapter, semanalmente para orar y discutir la palabra. Estoy encantado al saber que la literatura del pastor Alamo y el libro El Mesías ya están disponibles en la mayoría de las idiomas. Somos los tres idiomas principales en Nigeria: Yoruba, Igbo y Hausa. Si cualquiera de estas está disponible, por favor, bondadosamente, déjame tener cantidades grandes para la distribución para nuestra gente que no puede leer en inglés. También, por favor, asegure de mandarme regularmente por lo menos 100 copias de cada boletín para nuestro uso en nuestro Centro de Literatura Cristiana, Ibadan Chapter. Podemos hacer copias para la circulación necesaria. Bondadosamente confirme que todos los boletines y uno de los libros El Mesías son enviados a nuestro domicilio en Nigeria. Mi cheque va adjunto con la cantidad de $120, siendo una señal de donación para los diezmos hacia la buena obra que estás haciendo para la salvación de la humanidad por todo el mundo. Que el Señor Dios continúe bendiciéndolo a ti y a tu organización, materialmente y espiritualmente. Amén. Oro que continuare haciendo la voluntad de Dios hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Con mejores recuerdos para ti y a todo el cuerpo de Cristo allá. Pastor T.F. Plummer, Forest Hills, California. El pastor dice, alabado sea el Señor, este hombre es de Nigeria. La gente que piensa que la gente de África no tiene conocimiento del Evangelio tiene una gran lección que aprender, porque cuando yo estaba en la prisión por causa del Evangelio, hubo un aeroplano completamente cargado de gente de África que vinieron a la prisión y los oí discutiendo la Biblia, y son muchos más informados en las Escrituras que la tremenda mayoría de la gente de los Estados Unidos. Saben la Biblia y cada uno de ellos sonaba como predicadores. La razón de sus encarcelaciones no tengo ninguna idea, pero yo estaba en la prisión por cargos falsos. Fui puesto en la prisión falsamente, así como Jesús, el apóstol Pablo y muchos otros a través de la historia, aquellos que fueron puestos en el Coliseo en Roma por el Evangelio, fueron echados a los leones como que si hubieran cometido un crimen malvado. Solo eran cristianos, solo estaban predicando el Evangelio, pero esto enfurece a Satanás, y me enfurece a mí que Satanás esté furioso con Dios. Y me enfurece saber que la mayoría de la gente de los Estados Unidos y el mundo están enfurecidos con Dios, odian el Evangelio y han sido engañados. La Biblia dice que el mundo entero está engañado. Mundo, significado, el sistema mundial, no la tierra, sino el mundo. Hay una diferencia entre el mundo y la tierra. La tierra es el Señor. El sistema mundial le pertenece al diablo y es exasperante para mí, para ellos, pensar que poseen la tierra y los cielos. ¿Qué sorpresa será para ellos cuando estén ante el Señor? ¿Qué espantados estarán? Bueno, estamos en el capítulo 10 del segundo Samuel y tenemos 19 versículos, así que empecemos. David venciendo a los amonitas. Vamos a leer de la Biblia Casiodoro de Reina, del capítulo 10, empezamos con el verso 1 al verso 4, y dice así: Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar suyo Hanún su hijo. Verso 2. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, verso 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Verso 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. El pastor dice: Eso sería terrible, tener tus pantalones cortados directamente al medio de tus nalgas, amén, y luego tener tu barba cortada por la mitad. Es eso una gran vergüenza. No podían regresar al pueblo hasta que se consiguieran nuevos pantalones y dejaran que sus barbas crecieran. ¿Es eso lo que la gente del Oriente Medio cree ser un gran insulto? En otras palabras, están diciendo, entre comillas, no creemos lo que tú, David, estás tratando de hacer. Esto es lo que pensamos de ti y de tus hombres. Se cierran las comillas. Continuamos leyendo con el verso 5. Y dice así: Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. El pastor dice: Sí. Y estoy seguro que les dio a todos nuevos pantalones. Continuemos con el verso 6. Y viendo los hijos de Amón que se había hecho odioso a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Reob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Ahora vamos a tener traducciones de los versos 1 al 6. Y dice así: David venciendo a los amonitas. Verso 1. Algún tiempo después de esto, el rey Naas de los amonitas murió, y su hijo Hanún vino siendo rey. Verso 2. David dijo, entre comillas: Yo voy a enseñar lealtad completa a Amón, porque su padre, Naas, siempre era completamente leal conmigo. Se cierran las comillas. Así que David envió embajadores para expresar compasión a Hanún acerca de la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron al país de Amón, verso 3, los consejeros de Hanún le dijeron a su amo, ¿realmente crees que estos hombres vienen aquí para honrar a tu padre? No, David los ha enviado para espiar la ciudad, de modo que puedan entrar y conquistarla. Verso 4. Así que Hanún aprendió los embajadores de David y les rapó la mitad de la barba de cada uno, les cortó los mantos a las nalgas y los mandó de nuevo a David en vergüenza. Verso 5. Cuando David oyó lo que había sucedido, envió mensajeros a los hombres para decirles que permanecieran en Jericó hasta que se les volviera a crecer las barbas, porque estaban bien avergonzados por sus apariencias. Verso 6. La gente de Amón se dieron cuenta lo mucho que enojaron a David, así que contrataron a 20,000 mercenarios arameos de los países de Betreob y Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 del país de Tob. Ahora continuemos leyendo de la Biblia del verso 7 al verso 10 y dice así. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Verso 8. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Verso 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Verso 10. Entró luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Ahora tenemos las traducciones de los versos 7 al 10. Verso 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de Israel para luchar contra ellos. Verso 8. Las tropas amonitas formaron su línea de batalla a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob y los hombres de Tob y Maaca se colocaron a sí mismos a luchar en el campo raso. Verso 9. Cuando Joab vio que tendría que luchar en dos líneas de combate, escogió las mejores tropas de su ejército, los colocó bajo su comandancia personal y los dirigió a luchar contra los arameos en los campos. Verso 10. Dejó el resto del ejército bajo el comando de su hermano Abisaí, quienes eran de atacar a los amonitas. Ahora vamos a leer de la Biblia, de los versos 11 al 19, y dice así. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Verso 12. Esfuérzate, y esforzaremos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Verso 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Verso 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisaí, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Verso 15. Pero los sirios, viendo que había sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Verso 16. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Verso 17. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Verso 18. Mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Verso 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Traducciones de los versos 11 al 19. Entre comillas. Si los arameos son muy fuertes para mí, entonces ven y ayúdame a mí. Se cierran las comillas. Joab le dijo a su hermano, entre comillas, y si los amonitas son muy fuertes para ti, vendré a ayudarte a ti. Se cierran las comillas. Verso 12. Sea valiente. Vayémonos a luchar con valentía para salvar a nuestro pueblo en las ciudades de nuestro Dios. Que la voluntad del Señor sea hecha. Verso 13. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos empezaron a huir. Verso 14. Y cuando los amonitas vinieron a los arameos huyendo, ellos huyeron de Abisaí y se retiraron en la ciudad. Después que la batalla terminó, Joab regresó a Jerusalén. Verso 15. Los arameos ya se habían dado cuenta que no eran dignos rivales para Israel, así que cuando reagruparon, verso 16, trabaron combate con más tropas arameas, convocando por Hadadezer del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron en Elam bajo el mandato de Sobac, el comandante de todas las fuerzas de Hadadezer. Verso 17. Cuando David oyó lo que estaba sucediendo, movilizó a todo Israel al otro lado del río de Jordán y dirigió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y luego atacaron a David. Verso 18. Pero de nuevo los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez el poderío militar de David. Mataron 700 de cuadrigueros y 40,000 hombres de soldados de caballería, incluyendo a Sobac, el comandante de su ejército. Verso 19. Cuando Hadadezer y sus aliados arameos se dieron cuenta que habían sido vencidos por Israel, se rindieron a ellos y se hicieron sus súbditos. Después de eso, los arameos temían ayudar a los amonitas. El pastor dice, bueno, esto era capítulo 10 de Segunda de Samuel, de Reina Valera, y también la traducción con 19 versículos, y ahora tenemos comentarios. Comentarios, capítulo 10, verso 1, y capítulo 22, verso 51. Los acontecimientos de los capítulos 10 hasta el capítulo 22 llevó a cabo entre el vigésimo y el trigésimo año de los 40 años del reinado de David. Capítulo 10, verso 1. Amón. La nación moderna de Jordán, los amonitas, eran descendientes de Lot. Aunque eran relacionados, gran hostilidad había crecido entre ellos e Israel. El pastor dice, son los descendientes de Jordán de hoy día. Continuemos. Capítulo 10, verso 2. Naas era el mismo rey que Saúl había vencido en Jabes de Galaad. Entre paréntesis, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 1. Se cierra el paréntesis. No es clara la bondad que le mostró a David. Probablemente le había ayudado durante la huida de David de Saúl. Anún, Mefiboset, aceptó la oferta de David de bondad y fue bendecido. Anún lo rechaza y es destruido. Los siervos de David eran embajadores enviados por David como su emisario personal. Capítulo 10, verso 3. Los príncipes del pueblo eran los jefes de los amonitas. Probablemente todavía estaban indignados por el tratamiento duro de David a sus aliados, los descendientes de Moab. Entre paréntesis, capítulo 8, verso 2. Capítulo 10, verso 4. Entre comillas. Les rapó la mitad de sus barbas, se cierran las comillas, a los hebreos y otras naciones. La barba era considerada el ornamento más grande del hombre, una señal de honor. Derraparlo era el insulto más grande posible. Entre comillas, les cortó los vestidos por la mitad de sus nalgas, se cierran las comillas. Estas eran los largos y vestidos parecidos a los mantos, los cuales cubrían el cuerpo entero hasta el tobillo. Los hebreos no se ponían pantalones debajo de los vestidos, así que Anún las cortó de la forma más inmodesta e vergonzosa en longitud. El pastor dice, es peor que las minifaldas. Continuemos leyendo. Capítulo 10, verso 6. Betreob era la capital del reino arameo. Soba, puedes escudriñarlos en el capítulo 8, verso 3. Aunque vencidos por David, esto es una alianza rebelde en adicional con Anún. Capítulo 10, verso 7. Los hombres poderosos eran la élite de las fuerzas de batalla de David, porque sus nombres tenían espaldarazo. Entre paréntesis, vea capítulo 23. Capítulo 10, verso 16. Entre comillas, al otro lado del río, se cierran las comillas. Hadadezer tenían fuerzas armadas apoderándose de áreas en Mesopotamia al este del río Éufrates. Capítulo 10, verso 1 al 5. Anún estaba sospechoso y necesariamente de los motivos de los hombres de David. A consecuencia, los trató vergonzosamente y causó demasiado innecesario derramamiento de sangre sobre su pueblo. Las sospechas de Anún lo causó a desconfiar a otros y desatendió el intento de David de crear una relación prodigio. Permitir a nuestros temores a formular nuestras conclusiones con frecuencia conducirá innecesario conflicto y una interrupción de posibles relaciones positivas. Mucho tiempo, esfuerzo e energía son malgastados cuando respondemos con sospecha y temor a las propuestas amistosas de otra gente. Capítulo 10, verso 11 y 12. Joab le dio consejo sabio a Abisaí antes de ir a la batalla. Primeramente, planeó la simple estrategia de atacar, Luego reconoció el papel de Dios en el proceso. Mientras luchemos con nuestros adversarios, estos principales pueden probar útiles. Primeramente necesitamos planear nuestro programa para seguir. La palabra de Dios está llena de perspicacias valiosas para la viviente, saludable y próspera. El pastor dice, sí, muchos niños no les gustan estudiar la historia, aunque sea una guerra extranjera, no mencionada en la Biblia, y cosas que le ha sucedido a otros países. Es bueno saber históricamente lo que sucedió y cómo maniobró la gente, sea justamente o mala. Porque uno nunca sabe si Dios te va a colocar a desempeñar el papel de liderazgo en la tierra, y puedes aprender de los errores de otra gente, o puedes aprender de las cosas rectas de otra gente que han hecho. Es muy importante de estudiar la historia, aunque sea la historia europea o la historia del mundo, no solamente la historia bíblica. Es bueno estudiarla y saber todo acerca de ello. ¿Está bien? Continuemos. También debemos reconocer que no importa lo bueno que sean nuestros planes, debemos tener la ayuda de Dios para prosperar, porque sin Él somos incapaces de hacer cualquier cosa de valor. Dios desea que tengamos victoria, entre comillas. La voluntad del Señor sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Se cierran las comillas. El pastor dice, y la manera que la voluntad del Señor es hecha es si haces lo que el Señor quiere que hagas. Mucha gente dice, entre comillas, bueno, el Señor va a tener hecha su voluntad. Se cierran las comillas. Pero eso no sucederá a menos que cooperes con Él completando su voluntad, porque Dios siempre ha históricamente utilizado carne humana. Siempre debes de recordar que en el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra y toda su plenitud, crió al hombre y le dio la autoridad de gobernar el mundo y soyugarle, formarla, moldearla y hacerla. Esa es su voluntad, que el hombre gobierne esta tierra, y nos da un resumen detallado de cómo debe ser gobernada. Y si lo hacemos de la manera que lo dice Él, es entonces que su voluntad será hecha. Pero si tú le crees a los falsos profetas diciendo, entre paréntesis, bueno, la voluntad de Dios será hecha. Si la gente no hace lo que dice, no lo será. Su voluntad nunca podrá ser hecha, a menos que hagas lo que dice. Solo piensas que Dios va a bajar y ser ayudante de camarero, hacer sus camas, lavar sus dientes y ser todo para ellos. No es así como trabaja. Tenemos un resumen de lo que nosotros debemos de hacer. El liderazgo que Dios le dio al hombre se le fue quitado cuando el hombre desobedeció a Dios, así que se lo dio a Satanás. ¿Ves a Satanás trabajando como loco por todas partes? Está matando de hambre a la gente por la televisión. Está abortando 400 millones de gente, bebés, cada año, todo el tiempo. No cada año, pero Dios sabe que si puede ser esa cantidad, y está cometiendo adulterio, fornicación, sacando la Biblia fuera de las escuelas, fuera de las salas de justicia y por todas partes. La gente no está haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto están dejando a Satanás que haga todo. Están permitiendo Satanás a que gobierne el mundo, la tierra. Y eso es porque la gente que dicen que son cristianos están diciendo, entre paréntesis, bueno, que la voluntad de Dios sea hecha. Bueno, Dios cuidará de ello. Uno de estos días ustedes verán. Se cierran las comillas. Y luego cogen para sí mismos unas galletas de jengibre y se comen su gelatina. Se toman una pastillita, apagan la luz y se van a dormir sabiendo que Dios va a hacer todo. No, ustedes son reprobados en tus pensamientos. ¿No has leído la Biblia? No es así como lo es. Dios utiliza la humanidad para hacerlo. Si observas, Dios hizo a Moisés a que escribiera los primeros 5 libros de la Biblia, y luego escogió a Josué con el 6º libro, y así hasta que llegamos al apóstol Juan, quien escribió el último libro, además de la primera, segunda y tercera epístola de Juan. ¿Entienden? Amén. Utilizó a esa gente y quiere utilizarte a ti. La voluntad de Dios no va a ser hecha en ti a menos que tomes la iniciativa de hacer su voluntad en ti. Hasta mañana. Estaremos haciendo el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Hasta entonces, Dios te bendiga. Este es Tony Alamo, tu pastor. Dios te bendiga y alabado sea el Señor.